Y llegamos hoy a El Cantar de nuevo y retomamos nuestro estudio en El Cantar de Cantares, capítulo 6, versículo 10. Cantares 6, 10. Y debido a que parte de lo que vemos en esta sección es énfasis, repetición del libro. Es la última, la sexta y última parte de nuestro estudio de El Cantar. Y hemos titulado nuestro estudio La Fortaleza del Matrimonio. La Fortaleza del Matrimonio. Si el Señor quiere, les damos un adelanto. El próximo estudio que tendremos, si el Señor quiere, el viernes 21 de agosto, vamos a empezar un estudio de Eclesiastés aplicado al matrimonio. Eclesiastés. Llegamos hoy entonces a la conclusión de este libro hermoso. Y como ha sido ya una tradición en este estudio del cantar, tenemos que abrir con el piropo del día. Si no, me regaña mi querido David por allá, que no le di el piropo del día. Es muy diligente y aplica lo que le decimos en cuanto al piropo. Dice el piropo del día: me he de comprar un diccionario porque desde que te vi me he quedado sin palabras. Inténtenlo con su esposa, hermanos. Recuerden que aquí en esta sección del cantar, Salomón y la Sulamita ya estaban casados. Muy importante, esta es una sección muy importante, ya que de nuevo hay varias verdades que se repiten. Vamos a ver al final del estudio de hoy un punto clave y vamos a terminar resumiendo los principios más importantes que estudiamos a lo largo de estas seis partes de nuestro estudio del cantar, resumiéndolos en seis principios para que podamos recordar, por lo menos apuntar o tener de manera clara todo lo que vimos a lo largo de estos seis estudios. Entonces, regresen al 6, versículo 10. Observen aquí lo que dijeron las hijas de Jerusalén. Recuerden, este es como un musical. Esta es una canción y ya vimos al principio del cantar, ¿recuerdan? Cuando Salomón y su primera esposa llamada la Sulamita estaban comprometidos, se iban a casar, lo vimos del 1.1 al 3.5, lo vimos la boda ahí en el 3.6 al 5.1 y desde el 5.2 hasta el final del libro, el 8.14, los encontramos ya en la misma etapa del matrimonio en el que nos encontramos todos los que estamos aquí ya casados, y esto es después de la boda. Seguimos ya en esta sección y vean ustedes en el 6.10, observen lo que dijeron las hijas de Jerusalén, 6.10. Preguntan, ¿quién es esta que se muestra como el alba? Esto es el amanecer, hermosa como la luna o la luna llena en el hebreo, esclarecida, quiere decir brillante como el sol, imponente como ejércitos en orden. La palabra imponente aquí tiene la idea de inspirar temor. Aquí ellas reconocen lo que el esposo dijo de la esposa en el 6.9 y ahora la esposa habla en el 6.11. Al huerto de los nogales, se refiere aquí a un árbol de nuez, descendí a ver los frutos del valle y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Ahora, por las palabras del 4.12 al 5.1, aquí la esposa en el 6.11 parece decir que ella aceptó la invitación de su esposo a involucrarse físicamente con ella. Y ella continúa en el versículo 12, antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Ahora, aquí en el 6.12 tienen ustedes uno de los versículos más difíciles de entender aquí en el cantar. Pero el versículo 13 parece darnos una pista para entenderlo. Y esto apunta entonces a que el versículo 12 parece referirse a una costumbre de la época. Y lo que pasaba es que en la boda la novia se iba con el esposo en una procesión triunfal. Esa parece ser la idea aquí en el 6.12. Y ahora vean en el versículo 13, 6.13, las jóvenes de Jerusalén hablan y dicen en el 6.13, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, le dicen a la esposa, vuélvete, vuélvete y te miraremos. Y aquí entra el esposo, 6:13, véanlo. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de dos campamentos. Esa frase al final del 6:13, la reunión de dos campamentos, creemos que se puede traducir mejor del hebreo, el baile de Manaim. El baile de Manaim. ¿Cuál es el baile de Manaim? Bueno, por lo que viene en el capítulo 7, este baile probablemente fue un baile de la ciudad de Manaim, y ese baile habría sido algo apropiado solo para que su marido lo viera. Esa será la idea. Un baile solo apropiado para que su marido lo viera. Y aquí en el 7:1, al versículo 9, vemos que él vuelve a admirar y describir la belleza de su esposa. Recuerden, y esto es importante, una pista clave que vamos a explicar a detalle, si Dios quiere, en un momento. Vean, por favor, cómo la admiración el uno por el otro, la realidad de que están cautivados el uno por el otro, el encanto, por así decirlo, que tienen el uno por el otro, basado en el compromiso que tienen el uno con el otro, es igual antes de la boda, durante la boda y aquí después de la boda. Ese punto es clave. Véanlo aquí en el 7:1, porque lo vamos a leer y van a decir, oye, pues tú ya, como que ya vimos esto. Sí, ya habíamos visto algo de esto. Pero otra vez, es importante que vean cuándo lo dijo. Vemos la misma devoción el uno al otro antes de la boda, durante la boda y después de la boda aquí. Aquí estamos después de la boda, ya casados. 7:1, vean. Él describe la belleza de su esposa. 7:1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos, por cierto, le dice, oh hija de príncipe. ¿Era realmente ella hija de un príncipe? No, desde el capítulo 1 lo vimos, ¿recuerdan? 1:5 ella dijo, morena soy. Y recuerdan 1:6, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Me pusieron a guardar las viñas. Esta era una mujer que trabajaba en el campo y estaba bronceada, por así decirlo. Su piel estaba quemada por el sol, morena. Y en esa época, recuerdan, era considerada una persona como ella, con tez oscura, como alguien de una clase social más baja. Y se casó aquí, recuerden, con el rey Salomón. Y aquí volvemos a ver algo de la virtud de Salomón. No le importó que el mundo de su época habría esperado que se casara con alguien de tez blanca, alguien que hubiera hecho que él se viera mejor, con una mujer de clase social alta, él era el rey. Entonces, vean ustedes aquí la humildad de Salomón, aunque ella era morena, ella era de una clase social más baja que él. Vean cómo le habla, vean su amor, su devoción, 7:1, igual que desde que estaban comprometidos, 7:1, véanlo. Él le dice a ella, cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe o de noble. Los contornos de tus muslos son como joyas o adornos, obra de mano de excelente maestro o artesano. Versículo 2, tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida o que no le falta, en el hebreo, vino mezclado. ¿Por qué le dijo esto aquí? Esto significa que ella nunca dejaba de satisfacerlo, es la idea. Ven al final del 2, él le dijo a ella, 7:2, tu vientre como montón de trigo cercado o rodeado de lirios. La idea es que así como el trigo alimenta, ella alimentaba el hambre física que él tenía por ella, en términos físicos, como hombre y mujer casados. Entonces, el punto del versículo 2 es que ella lo satisfacía a él físicamente como esposa, es la idea. Y vean, versículo 3, él sigue describiéndola, tus dos pechos como gemelos de gacela. Ya se lo había dicho en el 4:5 otra vez. Y esto significa que eran suaves y delicados. Versículo 4, tu cuello como torre de marfil. ¿Se acuerdan algo de esto? Esto se refiere aparentemente a la belleza del cuello de ella. Versículo 4, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Barrabín. Esto habla de que para él, ella tenía ojos hermosos, probablemente profundos, refrescantes. Versículo 4 al final, tu nariz como la torre del Líbano, que mira hacia Damasco. La idea es que tu nariz contribuya a la belleza de tu cara. Versículo 5 continúa, tu cabeza encima de ti como el Carmelo. Y el cabello, en el hebreo, puede referirse a que su cabeza se veía hermosa, majestuosa, su cabello hermoso. En resumen, vean cómo Salomón le dijo a su esposa, 6:6, o más bien 7:6, qué hermosa eres y cuán suave, en hebreo, cuán agradable, oh amor deleitoso o placentero. Versículo 7, tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Versículo 8, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas o sus racimos, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Vean aquí que Salomón se siente atraído por esta parte del cuerpo de su esposa y quiere disfrutar esta parte del cuerpo de su esposa. Y al final del 8 le dice él a ella, y el olor o el aliento de tu boca como de manzanas. Esto parece indicar que el aliento de ella era agradable para él. Versículo 9, él le dice a ella, y tu paladar como el buen vino. Esto parece apuntar a que él disfrutaba besarla. Y a partir del versículo 9, al final, ella lo interrumpe. Pero antes de entrar a ver lo que ella dijo, recuerden por favor, hermanos, que esto podría describir en general a cualquier mujer joven, porque se acaban o tenían poco de haberse casado, aquí no sabemos cuánto, pero es muy importante recordar este principio, que Salomón fue el que vio bella a su esposa. Esto podría describir a cualquier mujer en general. Y otra vez, esto nos vuelve a recordar que no hay un estándar de belleza, sino que para él ella era bella. Tan importante esto, entender que debemos disfrutar de la belleza de nuestro cónyuge de manera mutua y no dejarnos influenciar por ideas del mundo, porque recuerden, en esa época le habrán dicho, oye, tu esposa está fea, Salomón dijo, es de clase baja, es morena, no es digna de un rey, y él está cautivado por la belleza de ella, ¿se dan cuenta? Otra vez, la belleza de la esposa de Salomón fue valorada por Salomón. Para él, ella era hermosa. Ella era hermosa. Y ella aquí en el versículo 9 lo interrumpió. Es probable que ella haya hecho esto porque ella estaba lista para disfrutar de él, por así decirlo. Estos elogios de él hacia ella la habían derretido y por eso le dijo a su esposo, vean al final del 9, ella entra, que se entra mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Vean esa última frase en el 9, y hace hablar los labios de los viejos. Se puede traducir mejor, o se resbala sobre labios y dientes. Esto se refiere al placer que ambos disfrutan al besarse. Y vean, hermanos, en el versículo 10, ella expresa que está contenta con él. Por eso dice 7:10, vean, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Esa última frase hermosa, véanla, 7:10, conmigo tiene su contentamiento. Se puede traducir, su deseo es para mí. Esto es, el deseo de mi amado es para mí. Ella está contenta. Así debe ser, esto honra al Señor. Y vean, la esposa sigue hablando, Cantares 7:11, le dijo al marido, ven, oh amado mío. Vean, 7:10, algo que vimos a lo largo del cantar. 7:10, ella dijo, yo soy de mi amado. 7:11, ven, oh amado mío. ¿Recuerdan la exclusividad de posesión? Digamos que el dueño de ella es él. El dueño de él es ella. Como lo vemos en 1 Corintios, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. El marido no tiene potestad de su cuerpo sino la mujer. ¿Recuerdan eso? Y esto tiene implicaciones. Una implicación, probablemente una de las más importantes en este asunto de que yo soy de mi esposa es mía, es que debo vivir para agradarla. Y mi esposa debe vivir para agradarme. Eso, en resumen, significa amor en términos bíblicos. Vivir de manera abnegada, desinteresada, para agradar al otro. Eso es el amor en términos bíblicos. Y vean aquí, hermanos, versículo 11. Aquí sigue hablando la esposa, 7:11. Ven, oh amado mío, llegamos al campo, moremos, o se puede traducir, quedémonos, o pasemos la noche en las aldeas. Versículo 12, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en ciernos, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Aquí en el 7:11-12, ella le dijo a él, de manera clara y directa, aunque poética, quiero estar contigo. Quiero estar contigo. Vean, por favor, hermanos, cuando tratas a tu esposa como Salomón trató a su esposa aquí, probablemente ella quiere estar contigo, así como la Sulamita quiso estar con Salomón. Esto refleja algo de 1 Pedro 3:7, de que el marido debe vivir con la esposa sabiamente, de manera comprensiva, compasiva, amable, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Quieres ver cómo se ve un hombre de Dios, un caballero piadoso en su matrimonio? Aquí está. Tratando, hablando a su esposa de manera amable, tierna, de manera humilde, amorosa, gentil. Y tú, como esposa que honra al Señor, te vas a ver como esta esposa también, contenta, satisfecha por ser esposa de un hombre así, servir de esta manera a ese hombre. Quiero honrar al Señor, aunque sea imperfecto. Aunque sea imperfecto, recuerden, ya hemos visto en otras partes del cantar que no eran perfectos. Tuvieron su discusión, ilustrando así, reflejando la realidad de que ningún matrimonio es perfecto, porque ningún cónyuge es perfecto, ningún marido, ninguna esposa es perfecta. Y ven aquí en el 7:13, ella le siguió hablando a su esposo y le dijo en este versículo final del capítulo 7 algo muy importante, escuchen aquí. Ella le dijo a él, 7:13, las mandrágoras han dado olor. Esto quiere decir que pensaban que las mandrágoras estimulaban el tipo de deseo que vemos aquí. Y escuchen esto al final del versículo 13, 7:13. Y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas. ¿Ven la frase toda suerte de dulces frutas? Se puede traducir fruta selecta. Fruta selecta. Y al final del 3, escuchen esto. Nuevas y añejas, o nuevas y viejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. ¿Qué significa esto? Esto parece indicar, mucha atención, que iban a disfrutar de maneras de satisfacerse físicamente, maneras que ya conocían y también nuevas maneras. Y en esta era del matrimonio, como decía el hermano MacArthur, haz lo que quieras conforme a tu conciencia. Un consejo muy sabio. Haz lo que quieras conforme a tu conciencia. En otras palabras, disfruten hacer lo que quieran en esta área siempre y cuando estén cómodos. Si no les gusta algo, no lo hagan. Si se sienten incómodos con algo, no lo hagan. Ahora, aquí hay otra implicación muy importante. Creemos que aquí en el capítulo 7 vemos algo clave. Esto también lo vimos con la esposa, hablando del esposo en el 5, 9 al 16. Y lo que vemos es esto, escuchen. Se hablaron de manera abierta de lo que les gustaba el uno del otro. Se hablaron de manera abierta de lo que les gustaba el uno del otro. Y creemos que hay una implicación en esto, escuchen. En el área física, esta área, los cónyuges pueden hablar de manera abierta de lo que les gusta y no les gusta de cierta práctica cuando están sirviéndose físicamente. Esta es una implicación, creemos, importante. Lo repito, en el área física, en el área de intimidad, los cónyuges pueden hablar de manera abierta de lo que les gusta y no les gusta de cierta práctica cuando están involucrados de esta manera. No estamos hablando de que, oye, mi rey, ya ponte a hacer ejercicio. No, estamos hablando de, oye, me gusta que me hagas esto, me gusta hacerte esto, no me gusta que me hagas esto, no me gusta hacerte esto. Siempre recuerden pensando en agradar a tu cónyuge, buscando hacerlo con la misma actitud que vemos aquí, con la misma mentalidad, con amor, con consideración. También creemos que esto que acabamos de explicar puede ser una implicación práctica de 1 Corintios 7, 3 y 4, de que debemos cumplir el deber conyugal. Y de nuevo, este es un punto importante que vemos aquí. Ahora vean ustedes en el capítulo 8, entramos a la recta final. Aquí viene otra verdad muy importante junto con otras. Aquí la esposa le sigue hablando al esposo y en el 8:1 le dice, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. ¿Qué significa el 8:1? Bueno, en esa época, besar en público a su marido no era considerado apropiado. No era considerado apropiado que se besaran en público los cónyuges. Dices tú, ¿en serio? ¿Aún cuando eran casados? Sí, así era en esa época, a menos de que fuera un pariente cercano como su padre o hermano. Entonces, aquí en el 8:1, ella dijo, oye, me encantaría que pudiera mostrarte mi amor al besarte en público, pero la implicación es no puedo, no es propio. Qué bendición para nosotros latinos que no tenemos esa restricción. Pero cuidado, luego nos vamos al otro extremo, ¿no? Y luego da pena ajena, hombre. Es como cuando nuestros hijos eran más jovencitos y estábamos viendo alguna película y empezaban ahí a besarse una pareja. Y me acuerdo uno de nuestros hijos decía de broma, cierra tus ojitos, Kevin. Y ya se volvió una frase ahí simpática en la casa, cierra tus ojitos. Y hermanos, la verdad es que entendemos que gracias a Dios no vivimos en esa cultura y podemos expresar nuestro afecto mutuamente, nos gusta abrazarnos, nos gusta expresar nuestro afecto de manera física como latinos, pero también, hermanos, tenemos que recordar que honroso es el matrimonio en todas las cosas y el hecho sin mancilla. Esto es, mantengamos esa santidad, esa belleza del diseño de Dios para el hombre y la mujer casados en el matrimonio, en la privacidad, la belleza que honra a Dios. ¿Cómo lo va a aplicar cada uno? Y es entre ustedes y el Señor. Pero también tengamos cuidado, ¿no? De que uno dice, hombre, aquí ya me da pena ajena, volteate, por favor, cierra tus ojitos, Kevin, porque acá estos dos son muy casados, pero por favor, mejor ya cierra de la puerta y retirémonos. Entonces, mantengamos eso en mente también como una observación práctica. Ahora vean ustedes aquí el 8:2. Y esto también, hermanos, como una implicación práctica también. De nuevo, cómo lo apliquen ya es conforme ustedes estén cómodos, es un asunto de conciencia, pero también seamos cuidadosos con la manera en la que hablamos de esta área del matrimonio con otros. Es algo, recuerden, honorable, honroso, en todos el matrimonio, es algo santo, honorable, puro, algo que es un regalo del Señor para un hombre y una mujer casados, para que lo disfruten en la privacidad de la intimidad entre ellos, para que no estemos balconeándonos el uno al otro, y de nuevo, de una manera que podría estar llegando a deshonrar al Señor, ¿no es cierto? Entonces mantengan esto en mente conforme piensan en estas verdades. Ahora vean ustedes el 8:2, ella sigue hablando, 8:2, le dice a él, yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, o más bien en el hebreo, ella me enseñó, y yo te haría beber vino adobado, o se traduce mejor, sazonado del mosto de mis granadas. Aquí ella le dijo que ella le mostraría a él su amor de manera privada. Por eso vean ahí en el 8:2, yo te llevaría, te metería en casa de mi madre. ¿Por qué? Porque en el 8:1 no podía expresarle su afecto de manera pública, no era apropiado. Y vean ahí 8:3, ella dice algo que ya había dicho antes, en el 8:3, su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abrace. Dices tú, ah, bailaban tango, le hizo así. No, hermanos, no es que estaban bailando tango, sino que aquí ella vuelve a decir que ella quería que su amado la abrazare. Y vean aquí, 8:4, viene otra verdad que ha repetido antes aquí el Espíritu Santo. 8:4, ella dijo, os conjuro. Una mejor traducción, o se puede decir, le ruego urgentemente, le ruego urgentemente. Aquí hay un sentido de importancia, de urgencia, de necesidad. Ella le dijo, vean a quienes os conjuro, 8:4, le ruego urgentemente, oh doncellas de Jerusalén, estas eran solteras, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Vean la frase, no despertéis ni hagáis velar. La idea es, no echen a andar, no agiten, no inciten. Una manera coloquial diríamos, no le des cuerda. Ahora, recuerden que esto lo vimos allá en el Cantar, capítulo 2, versículo 7. También lo vimos en el 3:5. Eso fue antes de casarse y ahora ya casados aquí en el 8:4, por tercera vez en el libro, vuelve ella a decirle a las solteras de Jerusalén, no permitan ser incitadas en esta área hasta que estén con sus maridos. No permitan ser incitadas en esta área hasta que estén con sus maridos. Y como lo repite el texto, también debemos repetir este principio tan importante. Escucha, soltero o casado, evita ser incitado fuera del matrimonio por alguien que no sea tu cónyuge. Soltero o casado, evita ser incitado fuera del matrimonio por alguien que no sea tu cónyuge. De nuevo, vean por favor que así debemos ser en nuestro matrimonio. Debemos proteger la pureza de nuestro matrimonio. Escucha, con la misma devoción que estos cónyuges. ¿Cómo fue? Debemos proteger la pureza de nuestro matrimonio antes de la boda, durante la boda, después de la boda, de por vida. No podemos bajar la guardia. Debemos evitar ser incitados fuera del matrimonio por alguien que no sea nuestro cónyuge. Nunca, jamás. Debemos mantenernos alerta para identificar fuentes de tentación, adulterar y huir de esas fuentes de tentación continuamente de por vida. Tengas 1, 10, 30, 50, 60 años de casado, de por vida. Debemos ser hermanos como un chofer de camión, aunque sea un chofer veterano y que haya manejado por 40 años, o un piloto de avión que sea experimentado y haya piloteado aviones por 30 años, no importa cuántos años tenga manejando el chofer del camión o cuántos años tenga un piloto volando un avión, no bajan la guardia. ¿No es cierto? Dicen, ah, ya me la sé, hombre. Nunca dejan de ser precavidos un chofer, un piloto. ¿Por qué? Porque en el momento que se confían, en el momento que son precavidos, están exponiéndose ellos y aquellos a los que están transportando a una situación fatal. Tal como le dijo Salomón a su hijo años después, tal como Pablo repitió el mismo principio años después, como ya hemos visto en Proverbios capítulo 5, 1 Corintios 7, el principio es este, que está implícito aquí en el cantar repetido una y otra vez, y el principio es este, para que podamos protegernos del pecado sexual, para que podamos huir del pecado sexual, una manera clave de huir del pecado sexual es satisface tu sed con tu cónyuge y nadie más. Proverbios 5, ¿recuerdan? 1 Corintios 7, para que no forniquen, cásense. La mujer cumpla con el marido el deber conyugal y el marido con la mujer. Esa es la manera en la que el Señor ha diseñado que protejamos nuestro matrimonio de adulterio. Huyes de la fornicación al casarte y al ser fiel a tu cónyuge. Eso es lo que vemos en 1 Corintios 6, 18, 7 al 9. Huyes de la fornicación al casarte y ser fiel a tu cónyuge. Y si eres soltero o tienes todavía hijos solteros, les instruyes en esta área. Y mientras tanto, como ya lo hemos explicado, deben andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, incluso ya casados. Ya lo hemos explicado, hay momentos en los que quizás no puedes satisfacer tu sed como tú quisieras y tienes que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vean ahí en el 8:5, las jóvenes de Jerusalén vuelven a hablar y dicen: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Dices, tú estabas viendo una película. No, hermanos, no había películas en esa época. Pero esta es la misma pregunta que hicieron de Salomón en el 3:6. Y el hecho de que aquí en el 8:5 ella está recostada sobre su esposo demuestra confianza en él. Ella está cómoda con él. Y piensen esto. ¿Tratamos a nuestra esposa de tal manera que ella está cómoda con nosotros, marido? ¿Ella está confiada en nosotros, maridos? Solo si las tratamos de nuevo con ese amor que refleja a Cristo, aunque es imperfecto. Solo si las tratamos con ese amor que refleja la protección, el cuidado, la abnegación, la consideración del Señor Jesucristo por su iglesia, como lo vemos aquí, tratándola de manera sabia, cuidándola, honrándola, considerándola, siendo compasivos. Y vean ahí al final del 5:8:5, ahora contesta la esposa y le dijo a su esposo, 8:5, debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, la idea es dolores de parto. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Aquí ella en el 8:5 parece decirle que ella lo despertó a él, a la expresión del amor mediante involucrarse físicamente con él, así como él fue el resultado de la expresión de amor entre sus padres, es la idea aquí en el 8:5. Y observen, hermanos, lo que ella le dijo aquí, en el 8, 6 y 7, aquí vienen dos de los versículos mejor conocidos del Antiguo Testamento. Estos versículos probablemente los han visto en invitaciones de boda o los han oído en bodas hermosos. Son dos versículos con lecciones muy útiles para todo matrimonio cristiano. Vean aquí en Cantar 8, 6 y 7, cuatro marcas del amor que Dios manda aplicados a nosotros como cónyuges cristianos. Cuatro marcas del amor que Dios manda aplicados a nosotros como cónyuges cristianos. Ahora recuerden que para aplicar esto, el Espíritu Santo nos fortalece, nos capacita mediante la Escritura para que decidamos momento a momento satisfacer de manera desinteresada las necesidades de mi cónyuge. Véanlo aquí en primer lugar, primera marca. Este amor es la base de la posesión y dedicación entre mi cónyuge y yo. Este amor es la base de la posesión y la dedicación entre mi cónyuge y yo. Vean cómo este amor es la base de la posesión y la dedicación entre mi cónyuge y yo. Ahí en Cantar 8:6, primera parte del versículo. Ella le dijo a él, escuchen, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, o como un sello sobre tu brazo. Ah, ahí está, por eso tengo que tatuarme aquí Robin. Si quieren hacerlo es entre ustedes y el Señor. Eso no es lo que dice el versículo. Pero la idea aquí del 8:6 es que esto simboliza posesión y dedicación totales. La idea es que son uno del otro y están totalmente dedicados el uno al otro. Esa es la idea. Totalmente dedicados el uno al otro. Esto es amor bíblico en el matrimonio. Así es el matrimonio como Dios lo define. Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿recuerdan? Se unirá a su mujer, serán una sola carne. Recuerda después del Señor, debes estar totalmente dedicado a esa posesión preciada que Dios te dio, que es tu cónyuge. Recuerda, debes estar más dedicado a tu cónyuge que a ti mismo. Debes estar dedicado a tu cónyuge más que a tus hijos. Tu cónyuge es antes que tus padres, que tu trabajo, que la iglesia. Marca 2 de 4. Número 2. Aquí en Cantar 8, 6 y 7. Tengo que esforzarme por mantener la intensidad de este amor. Tengo que esforzarme por mantener la intensidad de este amor. Vean ahí cómo el resto del versículo 6 nos dice que el amor es la razón de esta posesión y dedicación. Vean cómo se esforzaron. Vean aquí el reflejo de ese esfuerzo por mantener la intensidad de este amor. Ahí en el 8:6, otra vez, dice el texto, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Y aquí viene, porque fuerte es como la muerte el amor. Esto significa que el poder del amor es tan fuerte que no puede ser resistido. Y vean, siguiente frase en el 6. Duros como el Seol los celos. Ahí se los se refiere o incluye a pasión de atracción física. Esto habla del apego tan fuerte que existe entre los dos cónyuges que se aman. Y vean al final del 6. Sus brasas, se refiere a llamas, brasas o llamas de fuego, fuerte llama. Esto se refiere a la emoción fuerte, a la pasión del amor. De nuevo, vean el énfasis aquí en el 8, 6 al final. Fuerte, duros, fuerte. Tengo que esforzarme por mantener la intensidad de este amor. Vean una tercera marca de 4 aquí, versículo 7. Tengo que perseverar en amar de esta manera a mi cónyuge. Tengo que perseverar en amar de esta manera a mi cónyuge. No solo me esfuerzo por mantener la intensidad en ciertos momentos, sino que este esfuerzo es perseverante, debe ser permanente. Vean cómo lo dice ahí el 8:7 al principio. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Esto representa perseverancia, resistencia del amor. Tengo que perseverar. Hay momentos en los que no tenemos tantas ganas como otras veces. Hay momentos en los que hay situaciones difíciles de salud, de dinero, diferentes situaciones que el Señor en su providencia trae a nuestra vida y tenemos que recordar esto. Las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. ¿Quieren ver un grupo de personas que de manera distintiva no entienden, obviamente no quieren ni pueden entender esta verdad y viven a la merced de sus sentimientos y cambian de matrimonio de un momento a otro? Actores, Hollywood, ¿no es cierto? Ya se divorció de aquel, ya se casó con aquella, ya se volvió a divorciar y ya sube y baja. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es el amor real, como la Biblia lo define. Es un compromiso de por vida. Escojo momento a momento agradar a mi cónyuge sin esperar nada a cambio. Y hay momentos, por así decirlo, 8:7, donde parece que hay muchas aguas que parecen apagar el amor. Puede haber muchas aguas de emociones, de dificultades, como ilustración. O uno se siente que se está ahogando en emociones y como que ya no tiene tanta cosquillita como cuando uno se casó. No importa, no importa. Vean aquí, hermanos, la cuarta y última marca del amor que Dios manda aplicados a nosotros como cónyuges cristianos aquí en el Cantar 8, 6 y 7. En un sentido, esta es la base de todo. Número 4, escucha. Tengo que escoger amar a mi cónyuge de esta manera. Tengo que elegir, tengo que decidir, tengo que determinar amar a mi cónyuge de esta manera. Véanlo ahí. en el 8:7 al final. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Esto significa que el amor no puede ser comprado. El amor no puede ser comprado, pero debe ser escogido, como lo vemos aquí a lo largo del cantar y por toda la Biblia. Ahora vean cómo termina aquí el capítulo. En los versículos 8 y 9, cantan de nuevo las jóvenes de Jerusalén. Dice el cantar 8:8, tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Esa última frase se puede traducir mejor, cuando ella se pueda casar. En el 9, si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, le guarneceremos con tablas de cedro. Guarneceremos o le protegeremos con tablas de cedro. ¿Por qué dijeron esto estas jóvenes aquí en el 8, 8 y 9? Porque aquí están diciendo, queremos proteger la pureza de nuestra hermana pequeña hasta que ella se pueda casar. Queremos proteger su pureza hasta que ella se pueda casar. Y vean lo que les dijo la esposa, 8:10. Dice en el 8:10, yo soy muro y mis pechos como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. En otras palabras, antes de que me casara, dice aquí la esposa, me mantuve pura hasta que me casé. Entonces, él pudo disfrutar de mí y yo de él, es lo que ella dijo. Ahora, cuando digo pura, no quiere decir que cuando se casó y ya estuvo con su marido se volvió impura, no. Sino que no pecó en esta área. Porque recuerden, Hebreos 13:4, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. En otras palabras, el matrimonio, otra vez la relación física entre un hombre y una mujer en el matrimonio es algo honorable, del más alto nivel, preciado, puro, santo para el Señor. Porque ese es su diseño, recuerden. Él hizo a los dos y a los dos les dijo fructificad y multiplicaos. Él dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era en gran manera bueno. Eso es bueno. Vean cómo ella concluye aquí, ella siguió cantando y en el 8:11 dice, Salomón tuvo una viña en Balamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata por su fruto. 8:12, mi viña que es mía está delante de mí, las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Salomón tuvo cuidadores para su viña. ¿Recuerdan? Ahí en el capítulo 1, versículo 6, ella cuidó las viñas de sus hermanos, pero aquí en el 8, 11 y 12, la esposa parece decir que ella estaba libre para dedicarse a Salomón y ella ya no tenía que cuidar las viñas de sus hermanos, como lo hizo allá en el 1, 6. Y aquí, hermanos, podemos ver algo de la dedicación de la esposa al marido. Un recordatorio importante, recuerden, del diseño de Dios para la mujer en el matrimonio. Su prioridad es su marido. Ella es su ayuda idónea, como lo vemos en Génesis 2, lo vemos en Tito 2. Y recuerda, así como después del Señor, para ti como mujer, las prioridades, lo más importante en tu vida es amar a tu marido, tus hijos, tu casa. Así también la contraparte para ti como marido es igual. Tu prioridad es amar a tu esposa, cuidarla, vivir para servirla, para agradarla dentro de los parámetros bíblicos. Usar el liderazgo, la capacidad que Dios te da como proveedor, como protector, para guiarla, para que ella sea más obediente al Señor, para que ella disfrute de la vida que Dios le ha dado a tu lado. Y igual, guiar a tus hijos. Es igual en un sentido esa contraparte de prioridades. Y vean cómo termina aquí las últimas palabras del esposo en esta canción, Cantar 8:13. Aquí está lo último que dijo el esposo, 8:13. Dijo, oh, tú que habitas en los huertos, Esto significa, como en el 4, 12 al 14, que ella es una fuente de placer para él. Pero hago aquí un paréntesis. Veo que aún estamos aquí derritiéndonos. ¿Se puede prender el aire, hermanos? ¿Alguien allá atrás, Gama, Matías? ¿O? Ah, bueno, ok. Bueno, pensé que había alguien metido mano negra y lo apagaron. Entonces, nada más, está bien, verificando. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces, 8:13, las últimas palabras del esposo. Le dijo, oh, tú que habitas en los huertos, de nuevo, como en el 4, 12 al 14, esto significa que ella era una fuente de placer para él. Vean la siguiente frase del 13, él le dijo a ella, los compañeros escuchan tu voz. Parece que aquí él le dijo, eres el centro de atención para él, y por eso él le dijo, esta es la implicación, eres el centro de atención para él, y por eso él le dijo a ella, 8:13 al final, házmela oír. Vean el texto junto, 8:13, oh, le dijo él a ella, tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz, házmela oír. Aquí le dijo, habla, háblame, quiero oír tu voz. Vean por favor, hermanos, esta verdad que ya hemos visto antes es hermoso. Ella no solo es una fuente de placer físico para él, sino que él quiere tener una relación con ella como persona. Él quiere escucharla. Qué lección para nosotros, esposos. Nuestras esposas no solo son una fuente de placer físico, sino personas. Personas con las que debemos cultivar una relación personal. Tan importante esto. De nuevo esto vuelve a reflejar 1 Pedro 3:7, Efesios 5:25. Y vean aquí cómo concluye el cantar. Último versículo, 8:14. Aquí están las últimas palabras del esposo en esta canción, 8:14. Apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo o a la gacela o al cervatillo sobre las montañas de los aromas. Aquí igual que en el 2:7, igual que en el 2:9, el corzo, la gacela y el cervatillo y venado representan el deseo físico. Y como en el cantar capítulo 2, versículo 17, las montañas de los aromas aquí en el 8:14 se refieren a ciertas partes de la esposa y probablemente incluye el placer que le encuentra en ella. Entonces, ella le dice aquí al marido en el 8:14, disfrútame físicamente. Observen de nuevo que ella le habló a él de manera directa y clara, aunque fue poético. En el 1:2, recuerden, ella fue la primera en hablar en el cantar, diciendo que quería que él la besara, dijo que quería estar con él. Y aquí en el 8:14, ella cierra el cantar diciéndole a su esposo que la disfrutara. Y aquí otra vez, hermanos, volvemos a ver esa verdad hermosa que hemos visto varias veces a lo largo del cantar, la igualdad del hombre y la mujer casados en el área física. Pero observen también que el hecho de que ella le diga a su esposo que esté con ella muestra de nuevo la seguridad, la comodidad, la confianza que ella tiene en él. Y esto vuelve a apuntar a la relación, a la amistad cercana que tienen como cónyuges. Y es otro recordatorio hermoso de la prioridad de cultivar la relación matrimonial como mejores amigos. Parte de lo que implica que se unirán y serán una sola carne. Y vean, hermanos, entonces, ¿quién empezó y terminó el cantar en el 1:2? La primera que cantó en el libro del cantar fue la esposa. Y aquí en el 8:14, la última que cantó fue la esposa. Dice, se parece a mi mujer. No para de hablar. No, hermano, no. No necesariamente está mal. Esto es con respeto a las hermanas, ¿eh? Ya estoy temblando, me va a regañar mi esposa, creo, después, al rato. Pero vean, no necesariamente está mal, como lo vemos aquí. El problema es hablar lo que no debemos. Él quería oír la voz de su esposa. Házmelo oír, 8:13. Hay que hablar. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y como maridos, el problema es no escuchar a nuestra esposa. El problema es no hablarle como debemos. Terminamos, hermanos, con una observación y una aplicación muy importante. Escuchen esto y resumimos. Resumen, rápidamente, resumen del cantar en 6 principios y les doy esa aplicación de conclusión. 6 principios. Número 1, esto es lo que vimos en estos 6 segmentos del cantar. Número 1, piensa bíblicamente acerca del atractivo físico de tu cónyuge. Piensa bíblicamente acerca del atractivo físico de tu cónyuge. Lo que te gusta de tu cónyuge, recuerda, lo determina tu gusto, no el mundo. La virtud espiritual de tu cónyuge es lo que importa. 2 de 6, piensa humildemente acerca de tu cónyuge. Piensa humildemente acerca de tu cónyuge. Velo hacia arriba, no lo mereces. Recuerden, cuando hablamos de cónyuge nos referimos a esposa, esposo. Entonces piensa bíblicamente acerca del atractivo físico de tu cónyuge. Piensa 2, humildemente acerca de tu cónyuge. 3, habla amorosamente a tu cónyuge. Habla amorosamente a tu cónyuge. Esto implica hablar con compasión, escuchar con atención. Número 4, protege la exclusividad de tu cónyuge. Protege la exclusividad de tu cónyuge. Eres propiedad de tu cónyuge, por lo tanto, vive para servir a tu cónyuge. Número 5, ama permanentemente a tu cónyuge. Ama permanentemente a tu cónyuge. Recuerda, escoge estar dedicado para servirlo continuamente. Y número 6, ayuda a tu cónyuge a disfrutarte y disfruta a tu cónyuge. Ayuda a tu cónyuge a disfrutarte y disfruta a tu cónyuge. De nuevo, como en toda área del matrimonio, vivan para agradarse el uno al otro, hagan lo que disfruten juntos, estando cómodos, sin hacer nada que los haga sentir incómodos. Ellos en un sentido, hermanos, que estos son como 3 sermones en uno, pero bueno, ahí ustedes los desglosan y esperamos les ayude. Pero hermanos, terminamos con esto. Ya lo dijimos, pero cerramos con esto. Salomón y la Sulamita mostraron el mismo compromiso mutuo antes, durante y después de la boda. Recuerden, en esta última sección del libro ya estaban en la etapa en la que estamos todos los matrimonios después de la boda. Es la etapa más larga del matrimonio. Piensen en esto, la etapa antes del día de la boda es corta, esto es como norma. La etapa antes del día de la boda es corta. El día y noche de la boda tarda unas horas, pero la etapa después del día de la boda es la más larga. La etapa antes del día de la boda puede tardar meses, años. El día y noche de la boda unas horas, pero la etapa después de la boda el resto de la vida. El resto de la vida que el Señor nos quiera dar. Ahora, alguno de ustedes quizás tuvo una boda tipo judía de 7 días. Bueno, ese es otro asunto. Pero aún así, la norma es que normalmente es corta la etapa antes de la boda. La boda en sí es la más corta de las 3 etapas y después de la boda. Y la más larga normalmente es la etapa después de la boda. Esta es la etapa en la que estamos aquí en el Cantar, capítulo 5 al 8. En un sentido, esta etapa después de la boda es la etapa en la que necesitamos más ayuda. Esta es la etapa que normalmente es la más difícil. Esta es la etapa que normalmente más nos cuesta. Recuerden, Pablo lo dijo en 1 Corintios 7, el matrimonio es aflicción de la carne. ¿Por qué? Porque cedemos a nuestros deseos pecaminosos, las dos partes, los dos. Dejamos de esforzarnos por pensar conforme a la Biblia, dejamos de esforzarnos por actuar conforme a la Escritura. Pero una vez más, probablemente una de las lecciones más importantes del cantar de nuevo es esta: debemos esforzarnos con la misma entrega, el mismo nivel de compromiso por servirnos como cónyuges antes, durante y después del día de la boda. ¿Escucharon eso? debemos esforzarnos con la misma entrega, el mismo nivel de compromiso por servirnos como cónyuges antes, durante y después de la boda. Recuerda, ¿con qué devoción, con qué entrega procurabas agradar a tu esposa antes de que se casara? ¿En la boda? ¿Poco después de la boda? Esto es lo que aprendemos aquí en el cantar. Esta es una lección clave, hermanos, para nuestros matrimonios. Si el Señor quiere, después de la boda, tirar la frase del título de esa canción que escribieron dos compositores argentinos famosos. ¿Alguien sabe cuál es el título de esa canción famosa escrita por Roberto Livi y Rafael Ferro? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Y no importa si pasan los años, y van a pasar si el Señor quiere. No importa si las circunstancias cambian, y van a cambiar. Nuestro compromiso como cónyuges no debe cambiar. Al contrario, nuestro compromiso como cónyuges debe fortalecerse por el poder del Espíritu Santo mediante su palabra. ¿Por qué? Porque aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Esta es una gran, gran realidad que debemos recordar, hermanos. No hay truco, no hay libro, no hay secreto, no hay retiro de matrimonios, no hay consejero que te dé el secreto para un matrimonio fuerte que honra a Dios, que trae gozo a la vida de los cónyuges. Solo lo que vemos aquí en el cantar, que una mente concentrada en servir desinteresadamente a su cónyuge. Y esto, de nuevo, como resultado de una mente ocupada por la palabra de Dios, capacitada por el Espíritu Santo. Solo un cristiano puede vivir así. Oremos. Padre, te agradecemos por este libro hermoso que, aunque lo estudiamos a lo largo de 6 partes, como lo es tu palabra, no es suficiente. Hay tanto aquí que está repasando, recordando, para tenerlo fresco en nuestra mente. Padre, nos sentimos tan impotentes. No es no solo que nos sentimos, somos impotentes fuera de la obra de tu Espíritu. Impotentes. Nos entristece ver tantos pecados que nos asedian, pecados que volvemos a cometer una y otra vez, y pasan los años y la tentación a desanimarnos, enojarnos, amargarnos, parece que es más grande con el tiempo en nuestro matrimonio. Perdónanos, Señor, por nuestra soberbia. Perdónanos por culpar a las circunstancias, a nuestro cónyuge, a nuestro pasado. Sabemos que hay perdón en ti. Te agradecemos por tu perdón y ayúdanos, Señor, a seguir en este camino, a seguir en esta dirección de obediencia, amándonos, perdonándonos, soportándonos, siguiendo estas verdades hermosas. Esta es la verdad. Así es como tú lo has mandado. Gracias porque no hay secreto. Aquí está, lo hemos estudiado. No hay más. Aquí está la manera, la fórmula para cultivar un matrimonio que te honre y que llena nuestra vida de gozo. Y oramos porque si alguien en esta noche no te conoce, Padre, que estas verdades lo lleven a ver que esto es solo es posible en Cristo. Solo tú puedes darnos la capacidad de hacer esto. Y tráelos a ti, Padre, para que reconozcan que solo en Cristo hay salvación, que si confesaren con su boca que Jesús es el Señor y creyeran en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serán salvos. Que vengan a tus pies, Padre, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si el Señor quiere, el viernes 21 con Eclesiastés.